Nos vamos a Villa Serrana, allí está Juan Federico, la actualización del doble crimen en Córdoba. La situación de este chiquito, ¿no? Que ayer fue en un momento contenido por la policía, mientras detenían a su padre en Gualeguaychú, sin su madre, sin su abuela, y ahora la justicia tendría que determinar con quién se va a quedar este chiquito, porque su padre seguramente pasará todo el resto de su vida en la cárcel. Francisco Centeno. A ver, Francisco.
¿Ahí me escuchás?
Ahora sí.
Ahí, bueno, supuestamente la decisión que ha tomado el fiscal Gerardo Reyes es tratar de convocar y que se llegue al país una hermana de esta mujer, de esta mujer que fue asesinada, la mamá del chiquito de 5 años, está radicada en Chile y supuestamente estaría todo conversado y arreglado para que de manera provisoria se haga cargo justamente de los cuidados de este niño de tan solo 5 años.
Juan Federico, te escuchamos.
¿Cómo andás, Luis? Muy buenos días para todos. Nosotros estamos trabajando acá en la esquina de Chimú y San Pedro de Tollos. Es el lugar donde el sábado, minutos antes del mediodía, según ha reconstruido hasta ahora la justicia y la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, Pablo Lauta, este hombre oriundo de Uruguay y que en los últimos tiempos se había convertido en las redes sociales en un fervoroso militante antifeminista que venía denunciando a su expareja, que había plagado de denuncias, que no tenía ningún asidero. Bueno, Lauta llegó a Córdoba una vez más, ingresó por un pasaje que está a mitad de manzana y logró ingresar al fondo de la vivienda ubicada en calle Chimú. En ese momento logró que le abrieran una puerta, o la forzó, todavía no saben los investigadores, y con una pistola 380 directamente asesinó a su expareja, a Luna Yardina, y a la madre de ella, a Mariel Zamudio. Nos dicen los investigadores de homicidios, no les dio tiempo a nada, entró a matarlas directamente. Luego se llevó secuestrado al hijo en común que tiene con Luna Yardina, un niño de 5 años que todavía nadie sabe qué fue lo que vio de todo este drama. Nadie sabe realmente qué vio este chico. Lo subió a un taxi, se fue a la terminal de ómnibus, intentó sacar pasajes para ir a Gualeguaychú, no salía ningún ómnibus y directamente, Luis, en otro remis, se fue directamente desde Córdoba a Gualeguaychú ese mismo sábado. Esto recién se descubrió a la tarde. ¿Por qué? Porque los vecinos cuentan, ellos escucharon unas detonaciones. Hay un vecino que se asomó y lo vio salir a Lauta llevándose al niño de 5 años que frenaba un taxi acá en medio de la calle, pero después no observaron más movimientos en la casa de la familia. Se quedaron extrañados los vecinos, pero se quedaron quietos. A la tarde llegó un patrullero. ¿Por qué? Porque Luna ya había denunciado al menos en 3 oportunidades a su expareja. Ella había huido de Uruguay cansada de los malos tratos, de las agresiones de este hombre, y se le había dado una orden de restricción y un botón antipánico. Pero escuche este dato, Luis. El viernes se había vencido la orden de restricción. Lauta sabía que el viernes se había vencido la orden de restricción, por lo cual él podía volver a acercarse al barrio, a esta zona, sin tener riesgo de ser detenido. Y el sábado a la tarde, el móvil llega, no por las detonaciones, sino porque el botón antipánico se había quedado sin batería y daba una señal. Llegó un patrullero, se bajaron, tocaron la puerta, no salió nadie, y se fue el móvil policial.
Es decir que casualidad, porque se encontraron con estas mujeres asesinas, bueno, porque el botón antipánico deja de funcionar.
Dejó de funcionar, ella nunca llegó a accionarlo, de hecho ya no estaba protegida por la justicia porque se le había vencido la orden de restricción. Una mujer que lo había denunciado 3 veces, nunca hubo una detención en contra del auto.
Hablaste de detonaciones, hubo vecinos que escucharon ruidos de disparos.
Sí, eso, los vecinos que escucharon esas detonaciones, que se habían quedado inquietos, que vieron llegar el móvil policial y que se fue a la tarde, bueno, esos propios vecinos se asomaron a la casa. Uno cruzó el patio y ahí logró ver lo peor. Vio a través de la ventana lo que claramente marcaba que era un homicidio. Y volvieron a llamar a la policía y recién entonces llegó la policía y descubrieron el doble crimen, descubrieron que se había llevado secuestrado al niño y en ese momento comenzó una investigación. A esa altura, la UTRA ya estaba llegando a Gualeguaychú. Se intervinieron los teléfonos, lograron rápidamente la policía de división homicidios captar un número de celular de esta persona, y a partir de ahí lo empezaron a escuchar casi en vivo y en directo, y lograron establecer a través de las celdas de que estaba en un radio de Gualeguaychú, donde había un hotel y dos estaciones de servicio. Bueno, el domingo, ya cerca del mediodía, poco más, llegó una comisión policial al Hotel Berlín en Gualeguaychú, y ahí lograron ubicarlo. Él estaba en el hall, estaba terminando, ¿sabes?, de desayunar, de almorzar, y sobre todo estaba desarmado, porque la pistola 380 con la que cometió los homicidios la tenía guardada en un bolso en la habitación. Se lograron atraparlo cuando estaba desarmado. Ese era el temor que tenían los policías. De acuerdo a lo que iban escuchando, sabían que Lautra estaba por pasar con su hijo hacia Uruguay por un paso clandestino. Por eso no se fue el mismo sábado a la noche a Uruguay, porque estaba en negociaciones con un pasador que lo iba a llevar por un paso clandestino desde Gualeguaychú a Uruguay.
Hay dos cuestiones más que está investigando la justicia, Juan. Uno es lo que ha pasado con la desaparición de un chofer de Uber de Entre Ríos, que él se habría tomado un Uber en San Salvador, en Entre Ríos, para ser trasladado hacia Córdoba, pero nada se sabe de este hombre. Sí que el vehículo, un auto marca Toyota, apareció incendiado en Villa Retiro.
Así es, Luis, es la desaparición de Martín Palacio. Los investigadores no tienen ninguna duda, los investigadores cordobeses, de que Lautra también está involucrado en esta desaparición. Martín Palacio es un joven oriundo de Córdoba, pero que hacía servicios de taxis ejecutivos en Buenos Aires. El martes lo llamaron para un servicio de taxis en Concordia, en Entre Ríos. Tenía que ir a buscar un pasajero y llevarlo supuestamente a la provincia de Santa Fe. Él se iba comunicando con su familia, pero de pronto dejó de comunicarse. Ese auto, su Toyota Corolla, apareció el jueves a la noche, primeros minutos del viernes, quemado intencionalmente en una zona de descampado, conocida como Camino El Gateado, entre Villa Retiro y Villa Esquiú de Córdoba. Los investigadores ya tienen comprobado que el que había contratado ese taxi en Concordia, en Entre Ríos, fue Lautra. Por lo cual, ¿qué creen? Que Lautra contrató el taxi y en algún momento atacó a Palacios. Todavía no han encontrado ningún rastro de Palacios. Se quedó con el auto y con ese auto, haciendo un recorrido realmente inusual, primero fue a la zona de Federación, donde se perdió el rastro del celular del conductor de Palacios, y luego continuó viaje, o sea, regresó en sentido contrario e ingresó por Rosario, cruzó el puente Victoria, entra a Rosario y desde Rosario llega a Córdoba. Realmente es un trayecto muy extraño el que hizo. Llega a Córdoba, anoticiado de que ya la familia de Palacios había denunciado su desaparición, esto estaba en los medios de Entre Ríos, prende fuego el vehículo en la zona de Villa Retiro. O sea que él estuvo en Córdoba, está confirmado, ya en la noche del jueves ya estaba en Córdoba. Sospechan lo peor. Y también hay una sospecha, porque acá donde estamos nosotros, Luis, a muy poquitas cuadras, a 3-4 cuadras, el sábado a la tarde hubo un incendio en una iglesia evangélica donde estaba una comunidad de Uruguay que había viajado especialmente para participar de un evento, un incendio que ya dicen los peritajes de los bomberos fue por una llama libre, o sea, alguien prendió fuego, el fuego se desparramó y quedaron atrapadas dos niñas de 1 y 5 años que murieron en ese incendio. A los investigadores les llama muchísimo la atención. Hay una franja horaria que no coincidiría. O sea, ellos ubican que Lautra se habría ido antes de Córdoba, antes de que se generara el incendio, pero a esta hora nadie descarta nada, Luis.
¿Tuviste la posibilidad de hablar con vecinos ahí en la zona?
Acá, recién estamos trabajando con nuestro compañero, con Federico Borello, y salían dos vecinos. Ellos son dos vecinos muy importantes en torno a la investigación, viven exactamente al lado de la familia de Luna y Mariel, y esto nos contaban.
Vecinos salieron del lugar porque escucharon la alarma pensando que estaban robando, y la mujer gritaba desde adentro que la ayudaran, y era porque lo había visto al muchacho este, que era su ex yerno arriba del techo. Cuando los vecinos salen, él salta y se va y le encuentra a la ex mujer en la Pozo de la Loma, que sería la del canal. Y ahí la golpea, la arrastra, muchos vecinos la vieron. Pero se escapa porque los vecinos salen casi todos de la zona al escuchar las alarmas y los gritos de
ella. ¿Cuándo fue esto?
Y esto fue, sí, pero octubre del año pasado, bien, no te sabría decir.
¿Y cuánto tiempo estuvo durmiendo?
Dos o tres días. Vecino, o sea, nosotros como lo conocemos como vecino. No sabemos nada de la familia porque no, todos trabajamos, como te digo, o sea, todo en la zona se ven cuando uno sale y entra a la casa, porque es así. Este chico se logra escapar. Bueno, y ahí nos damos con que la chica esta, ahí nos enteramos que tenía problemas con su ex, el papá de la nena, y que tenía un botón antipánico. Ella más o menos logra contar a los muy pocos vecinos que salieron a ayudar, y después cada uno se fue a su casa y todo.
Ella
está con Luis, en este caso la vecina contó un episodio ocurrido en octubre pasado, donde dice que Lautra llegó al barrio, él iba y volvía desde Montevideo a Córdoba de manera permanente. Estaba obsesionado con la tenencia del niño, que estuvo escondido debajo de un tanque de agua observando a su ex y que finalmente la atacó en plena vía pública en algún momento de octubre. Bueno, esta persona, la otra, tenía solamente una orden de restricción que se había vencido este viernes. Jamás había sido detenido, pese a que Luna al menos tres veces lo había denunciado, Luis.
Juan, volvemos con vos en cualquier momento.